The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros es Novak Djokovic.
¡Qué lindo!
Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon.
Sí, claro.
Con 6 años y 3 meses, Novak Djokovic gana su cuarto US Open.
Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Hoy vamos a analizar lo que fue el último jalón ya de los torneos de Estados Unidos de cancha fuerte, antes de irnos a la arcilla, donde hubo, pues lo que no, habrá muchos, no fue una sorpresa, más bien como que un fortalecimiento de quien está siendo el mejor jugador entre los hombres del año hasta ahora. Hice una gran sorpresa entre las mujeres en lo que fue el segundo Masters del año. Entonces vamos a platicar un poquito de Miami. Luego también vamos a platicar un poquito de la cobertura del Mexico City Open, donde Lalo, nuestro estimado, ahí estuvo el día de ayer y nos va a platicar. Y también la previa de lo que viene, ¿no? Nos vamos ahora sí que de regreso al viejo continente con la arcilla. Pero bueno, vamos a arrancar con el campeón de Miami entre los hombres, Jannik Sinner. Gana Miami su tercer torneo del año. Y Lalo, ¿cómo lo viste? Ya tenemos un nuevo número 2 del mundo.
Rulo, Jorge, ¿cómo están? Así es, este 2024 es de Sinner. Parece que nadie lo va a parar. Segundo Masters de su carrera, le da una Masterclass a un Dimitrov que llegó muy bien a la final. Ahorita vemos cómo le fue, pero 6-3, 6-1, intratable. Y pues con esto solo confirma pues sus números, ¿no? 42 victorias en 45 partidos, esto desde el US Open, y 22 victorias con una derrota este 2024, ¿no? Increíble, ya número 2 de ranking, le quita el lugar al Alcaraz, y pues ya es absurdo lo que está jugando, va por todo este año, es un proyecto que con mucho trabajo ya dio sus frutos. Y no parece que nadie lo vaya a parar, cabrón.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo están Lalo y Rulo? Y sí, en efecto, la verdad es que impresionante lo de Sinner, que acabó teniendo pues unos grandes torneos, ¿no? En Indian Wells y en Miami. La verdad es que el italiano está jugando impresionante. Creo que es el rival y el tenista a vencer ahorita. Está jugando un nivel impresionante. Desde la semi lo vimos barrer a Medvedev. Y en la final, como dijiste, Lalo, un masterclass lo que le dio a Dimitrov, que llegaba bien y pues con nada que perder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que nos quedamos también un poco con los dos, ¿no? O sea, Alcaraz gana Indian Wells y Sinner gana Miami, ¿no? Entonces, the future looks bright, ¿no?
Así es, y bueno, algunos datos, ¿no?, que sí vale la pena mucho mencionar. Lalo, me gustó lo que dijiste. Siento que Sinner es un proyecto muy fuerte de la Federación Italiana de Tenis, ¿no? Y pues ya se convirtió en el primer tenista italiano en alcanzar el número 2. Nunca habían tenido un italiano, ni hombre ni mujer, tirándole con todo para pues estar en la pelea para el 1. Y bien, ahorita que dijiste tú, Jorge, destruyó a Medvedev y a Dimitrov. O sea, fue un torneo. Siempre la transición siento que es difícil a veces de Indian Wells a Miami por cómo cambia la cancha y el ambiente. Entonces tuvo algunas rondas al principio donde sí perdió algunos sets, pero en la semifinal, cómo destruyó a Medvedev y luego a Dimitrov, que venía de jugar unos partidazos contra tanto Zverev y Alcaraz, mucho se le vio muy, muy confiado. Y la perseverancia, ¿no? Porque llevaba 2 finales perdidas en Miami, era su tercera final en 4 años, había perdido contra Hurkacz y había perdido el año pasado contra Medvedev. Y no sé si se acuerdan, pero este era justo, me acuerdo perfecto el año pasado, el torneo donde nos daba como a los tres un poquito de qué dudar, como que lo veíamos perder una final en Miami, decíamos, si no puede cerrar un Masters, que es a 2 de 3, ¿cómo después va a poder ganar un posible Grand Slam, por no decir Masters? Entonces, la verdad es que lo veo muy cómodo y regreso un poquito a lo que yo decía hace unas semanas cuando empezaba Indian Wells. Lo siento, no sé, como que en la posición todavía no ha llegado a ser uno, no le cayó como Alcaraz en el momento que ganó el US Open y ya era también número uno, como que orgánicamente como se está posicionando ahorita de 3, ahora a 2 y cómo va a ser la pelea en uno, se le ve, no sé si ustedes están de acuerdo, pero se le ve muy cómodo, muy tranquilo.
Sí, justo, como que un crecimiento orgánico, natural, siempre como que sin dudar del proyecto que tiene, sin voltear a ver a los demás que tal vez llegaron antes o algunos más tarde, pero él muy seguro en sí mismo y pues caminando se lleva el torneo, además de solo perdió un set que fue en segunda ronda contra Griekspoor, y fuera de eso no se fue ni siquiera tie breaks, o sea, un tenis muy contundente. Las condiciones en Miami se le dan muy muy cañón, como ya vimos en años pasados, y pues ahora sí creo que va a ser interesante ver cómo puede demostrar que no solo ya llegó a este nivel, sino que puede mantenerlo, que no se va a dejar llevar por la presión, porque ahora sí pues va a llegar como favorito a todos los torneos que juegue. Y cómo va a ser el cambio de superficie, a ver, históricamente se le da bien la arcilla, pero pues vamos a ver si tan bien como ha jugado en estos meses.
Pues hablar un poquito rápidamente de su rival, ¿no? De Dimitrov, que tuvo un gran torneo, está de regreso en el top 10, ahorita vamos al final a dar el top 10, pero muy bien el búlgaro, ¿no? Que está jugando bastante bien, yo lo veo como jugando muy suelto y se despachó a rivales nada fáciles, ¿no? En cuartos, pues la gran sorpresa que eliminó Alcaraz, la verdad es que estaba tirando unos returns Dimitrov con su revés a una mano y luego en semis a Zverev, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien lo de Dimitrov, que está jugando, no diría que su mejor tenis, porque sabemos que sus primeros años fueron sus mejores años, pero está jugando muy bien ahorita y pues ahí va, ¿no? También lo pusiste bien, Lalo, a Urcax, una ronda antes de Alcaraz, ¿no? Entonces, creo que va por buen camino Dimitrov y creo que es un rival que incomoda a varios, ¿no?
A mí en lo personal me da muchísimo gusto que esté jugando a un gran nivel. Como dijiste, Jor, le ganó a quien se le puso enfrente este torneo. En el partido de Alcaraz le salió todo y en la final no le salió nada. La verdad no tuvo su mejor partido. Sabemos que en finales puede llegar a sufrir, pero que a sus 32 años regrese al top 10 después de no haber estado en el top 10 desde 2018, que ya son 6 años, es un gran mérito para él y lo dijo en la conferencia de prensa que pues él juega para él, no tiene que demostrarle nada a nadie y se le ve muy contento, ojalá pueda mantenerlo porque es un jugadorazo y regresa el one-handed backhand al top 10.
Se le ve, digo, esos partidos como que dice, no, lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? Yo lo sentí que tiene mucho colmillo, él en los mejores años de su carrera se tuvo que medir contra los Big Three en sus mejores momentos también, entonces está acostumbrado a muy buenos jugadores y dijo, de la final dijo que Sinner sí es el mejor jugador del momento y bueno, ¿no? Entonces ahí quedó y también me quedo un poquito con, ya hablaremos de lo que viene, pero cuando le preguntaron a Sinner qué sentía de la arcilla, que normalmente se la acomoda, dijo, mi objetivo principal es Roland Garros. Entonces, ya puso la vara alta, ¿no? Está pensando en Grand Slam. Pero antes de pasar a eso, tenemos que hablar también de lo que pasó en el lado de las mujeres, ¿no? Danielle Collins, la americana, ganó el título más importante de su carrera en un año donde a sus 30 años, ella ahorita dijo que después de este se va a retirar. Entonces, le gana a Rybakina. Y pues qué más decir, ¿no? Algo así que fue, creo que una sorpresa. Nada más les dejo esto, es la 53 del mundo. Nunca es la jugadora con peor ranking en ganar el torneo. Ya va a ser, creo que es 32 a partir de ayer. Pero ahora sí que fue un super Cinderella story. Y pues no, tanto nos quejamos de los americanos hombres que no dieron ni de qué hablar, pero una gringa fue y ganó en Miami.
Sí, no, un tenis brutal lo que está jugando Collins. Como dices, desde que anunció su retiro prácticamente renació. Está en, yo creo que en la mejor forma de su carrera. Ya fue top 10 hace 2 años, pero pues está dando de qué hablar. Pudo ganarle a Rybakina que venía por todo y yo creo que pues se pone a dudar, ¿no? Que qué va a pasar con su carrera, si sí se retira o no, pero muy buen torneo de Collins y por fin un torneo grande en los que ya no se lo lleva una de las Sigas Vitek, Sabalenka y demás.
Sí, la verdad es que tuvo un gran torneo, ve rápido ahí su run, o sea, no venció a rivales nada fáciles, le ganó a Caroline García en cuartos, en semis a Alexandrova, que había tenido un torneazo sacando a Swiatek, y en la final, pues nada más y nada menos que a Rybakina, ¿no? Y en 2 sets, entonces, la verdad es que muy bien por Collins, que creo que, pues, como dices tú, Rulo, o sea, pone la vara como diciendo, Estados Unidos sigue aquí, ¿no? Y creo que las mujeres son las que están poniendo ahí con Coco y ahora con ella, ¿no? Ahí todavía y pues veremos qué pasa con los hombres. Pero, Rulo, algo nos mandaste ahí el fin de semana que en su press conference una como le preguntaba, ¿no? De todo el tema del retiro y demás.
Sí, algo fue un poquito controversial. Cada quien agarró sus lados feministas o antifeministas. No vamos a nombrar nadie de aquí del podcast qué se opinó, ¿no? Pero le preguntaron que si con este torneo iba a reconsiderar no retirarse y dijo que no se les ajusta la pregunta, que como que se le están haciendo muchísimo en la temporada y que si fuera hombre no se le estaría cuestionando tanto. Y dio a entender que tiene una condición por el cual tiene mucho, creo que tiene un tipo de dolor crónico por el cual hasta posiblemente tenga problemas de poderse embarazar. Entonces, pues tiene muy claras sus prioridades, ¿no? Y ella me gustó mucho, pues, a sus 30 años se le ve muy madura contestando y diciendo como me encanta el tenis y sí es el torneo más importante de mi vida, pero hay vida más allá de la cancha. Eso lo deberían de tomar nota ustedes dos muchachos, hay vida más allá del podcast, no todo es no fallar a grabar, pero la veo muy segura y se ve que está muy emocionada de lo que también le espera post carrera tenística, entonces muy bien por ella. Y digo, la que sí a lo mejor se está haciendo más dudas es Rybakina, porque es el segundo año seguido que pierde la final. El año pasado la perdió contra Pekitova, entonces Rybakina, que la tenemos siempre como usual suspect, no está teniendo hasta ahorita un tan buen año en momentos importantes, pero pues bueno, de aquí ya todos van igual a la arcilla, ¿no? Y antes de pasar a eso, también pues no se logró, Lalo, el Sunshine Double de Alcaraz, que tú habías...
Lo veo muy calladito, Lalo, con el tema de los picks.
Y sí, digo, hablaremos de los picks, pero antes de, no es en lo personal con Lalo y Alcaraz, también demuestra lo difícil que es hacer un Sunshine Double, ¿no? O sea, creo que no sé si alguien lo ha vuelto a hacer desde que Federer lo volvió a hacer en el 2017. Es bien, bien difícil y ya luego dedicaremos esto, pero no es fácil ganar el Sunshine Double.
La verdad, referente a Alcaraz, creo que tuvo una buena gira en Estados Unidos. Un título y un cuartos de final, ese partido que perdió contra Dimitrov, puta, Dimitrov le hubiera ganado hasta a Federer ese día, no sé si lo pudieron ver, pero estaba jugando impresionante, y Carlitos, pues se ve mejor, se ve más encaminado, se ve más tranquilo, ya estuvo jugando golf, que es lo que le está dando energía, entonces esperemos que juegue bien en la arcilla, que también se le da, y pues vamos a ver cómo llegan todos. Pero sí, ya llegó la arcilla. Ahorita se están jugando unos torneos, ¿no, Jorge? ¿Cuáles son?
Ahorita del lado de hombres, primero está Estoril, que es un ATP 250. Ahí están Ruud, Urcax, Musetti, etc. Luego Marrakech, que también es un 250. Allá hay un poquito pues, más bajito el nivel. El uno es De Jere, Hofner, Evans, Sonego, etc. Y Houston, ¿no? Que también es un 250 arcilla. Y ahí básicamente pues están varios de los gringos, ¿no? Ben Shelton, Tiafoe, Eubanks y demás, ¿no? Entonces, esos son los torneos del lado de hombres. Como decías, creo que tú, Rulo, pues ya está la arcilla. Y por el lado de mujeres tenemos el WTA 500 en Charleston, Estados Unidos. Y Zurich, ¿no? Que es un WTA 250. Perdón, ese es en Colombia. El sponsor es Zurich.
Sí, según yo también, ahorita no sé cuál va a ser el primero de los grandes de hombres, pero muchos creo que se van a esperar hasta Monte Carlo. Ni lo traíamos aquí en la agenda, señores, pero pues no sé si ya habíamos comentado la semana pasada que Djokovic ya no tiene coach, ¿no? Corrió a su coach, ¿no? Corrió a...
Sí, ese fue un breaking news.
Goran Ivanišević ya no está con él. El hombre que lo llevó de 12 Grand Slams a 22 o a 24, los que tiene ahorita en, creo que fueron, ¿qué vimos? 6 años.
6 años.
¿No? Entonces, pues yo creo que tiene que ser de las sociedades coach, jugador de las más exitosas que hay entre los hombres, pero se anunció eso la semana pasada, ¿no? Después de Miami, Goran Ivanišević, entonces vamos a ver con quién va a quedar Djokovic, si anuncia a alguien, hasta ahorita no tiene coach, está solo en Monte Carlo.
Sí, de hecho han salido varias noticias de quién será su posible coach. Él ya salió a decir que ahorita no va a contratar a nadie, básicamente, entonces veremos qué pasa ahí. Y sí, básicamente Ivanišević lo subió de 12 Grand Slams ganados al doble, ¿no? A 24, entonces una cosa impresionante. Y ahí justo salió a decir Goran, que entrenar a Djokovic es como entrenar al Real Madrid, ¿no? Pierdes un par de partidos y estás fuera, ¿no? Entonces, muy duro esa ruptura y pues vamos a ver tanto con quién acaba Djokovic como con quién acaba Goran, ¿no? Que es un gran, gran coach y cualquier jugador que lo tenga en su equipo será un mega win, ¿no?
Sí, fuerte para todo el equipo de Djokovic esta noticia. Sabemos que ha tenido uno de sus peores inicios de año en varios años y pues no se puede dar el lujo, ¿no? Ya está en la parte final de su carrera. Probablemente el siguiente coach que agarre seguramente sea tal vez el último. Y trajo alguna vez a Ivanišević, sobre todo que es un experto en saque, ¿no? Él lo ayudó con temas de saque y pues ya después se fue metiendo en todo su juego. Pero una gran relación y pues mucha suerte a los dos para seguro encontrar un buen lugar para seguir su carrera.
Y pues si les parece bien, me voy a aventar los top 10 que hubieron pues muchos movimientos. Bueno, más bien no tantos movimientos, pero un par que pues son muy claves, ¿no? En el ranking. Número 1 se queda Djokovic. 2, Sinner, que pues brinca Alcaraz, que se queda de 3. 4, Medvedev. 5, Zverev. 6, Rublev. 7, Holger Rune. 8, Casper Ruud. 9, y bienvenido al top 10, Grigor Dimitrov. Y 10, Hubi Urcax, ¿no? Y por el lado de mujeres, Iga Swiatek 1, 2, Sabalenka. 3, Coco Gauff. 4, Rybakina. 5, Pegula. 6, Ons Jabeur. Eso se quedan igual. 7, y sube 2 puestos, Sakkari. 8, baja un puesto, Qin Wen Sheng. 9 y baja un puesto Bondrousova, que no la hemos visto para nada este año, y 10 Ostapenko, ¿no? Entonces, así los top 10, movimientos bastante fuertes ahí, y veremos si Sinner, pues, logra el número 1, ¿no?
Yo creo que se le está abriendo camino, se va a poner interesante porque no defiende tanto, y Alcaraz no defiende tanto tampoco la segunda parte del año, pero vamos a ver qué pasa. Ayer tuve la oportunidad de ir al Mexico City Open, es un evento Challenger 125, gracias a Regina Cortina y a Valeria que nos dieron ahí unos boletitos. Se me antojaba mucho ver, era la primera ronda y se me antojaba mucho ver a Alex Hernández, el mexicano que ya perdió hoy en primera ronda, pero ayer jugó calificación, y al australiano Bernard Tomic, quien, pues como lo pusimos ahí en el Instagram, creo que en su carrera dio más de qué hablar en las press conferences y en las tonterías que decía que en su juego, pero sin duda alguna vez fue un jugador imponente que, si no mal recuerdo, le ganó a Federer, creo que una vez. Llegó a cuartos de final en Wimbledon también un año, pero muy buen torneo, por ahí platicamos.
También creo que también lo metieron a la cárcel, ¿no? Alguna vez o un par de veces. También bastante controversial fuera de la cancha.
Sí, muy. Siempre salía como en coches pues muy buenos o con mujeres. Luego se filtró un video de que lo estaban madreando, creo que en Turquía. Pero muy buen torneo. Platicamos ahí con el director también, Ademar Rodríguez, tipazo. Vimos a Paco Tarazona. Entonces, muy bien, vamos a ver si podemos ir estos días otra vez, pero pues ahí les vamos contando. Sigue Pacheco, ganó su primera ronda hoy en un partido cardíaco y Escobedo juega al rato. Entonces, vamos a ver cómo se mueve el único torneo profesional que hay en el DF.
Mucho gusto, Piochas, haber cubierto esta parte de la temporada y emocionados por lo que viene, la arcilla.
Por el polvo de ladrillo, en camino a Roland Garros. Un abrazo.
Hasta luego.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.